Muy bien, le voy a pedir que me acompañe por favor a Filemón. Vamos a terminar el día de hoy con el libro de Filemón. Puedes tacharlo ahí en tu Biblia, dice, ya lo leímos completito, todos los capítulos, gracias a Dios, pero vamos a estar completando el día de hoy. Y vamos a leer a partir del versículo 17, que es donde nos quedamos la semana pasada. Lo invito para que me acompañe, Filemón 17, Filemón 1, verso 17. Dice así: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por sus oraciones les seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Oramos. Padre, también queremos pedirte que nos guíes en este tiempo en tu palabra. Mientras leemos tu palabra, que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, que tú nos des la seguridad, Señor, de que estamos en tu gracia y que podamos ver este ejemplo de reconciliación y de gracia, Señor, como una manifestación de lo que tú nos has dado también en Jesucristo. Esa gracia no merecida, ese perdón, Señor, que has extendido a todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, y que sea el modelo que tengamos también, Señor, para replicarlo en otros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada recordábamos, o más bien veíamos, cómo en Filemón es una carta donde veíamos el poder del Evangelio. La semana pasada vimos cómo el Evangelio tiene el poder para transformar nuestra relación con Dios, cómo podíamos ser restaurada esa relación, cómo podíamos ser reconciliados por medio de Jesucristo, cómo también esa transformación alcanzaba el carácter. Y veíamos a alguien como Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, que arrastraba de los pelos, decíamos, a los creyentes, se los llevaba a la cárcel, los golpeaba y consentía cuando los mataban, intercediendo por un esclavo, por Onésimo, el inútil, que Dios por su gracia había transformado en alguien útil también, como una manifestación del poder del Evangelio. Este esclavo que había huido de su amo Filemón y que había conocido a Pablo y por el cual Pablo está intercediendo ahora. Y cómo también ese Evangelio de Jesús tiene la capacidad de transformar no solamente nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Cómo ahora vemos a Pablo reconciliando a dos hombres, a Filemón, que era el dueño, con Onésimo, intercediendo por él y extendiendo ese amor que solamente es posible a través de Jesús. Cuando nosotros decimos a Cristo, ese amor se hace patente, se hace manifiesto en nosotros. Y vamos a ver ahora cómo Pablo sigue enfocado en esa intercesión, esa petición por este esclavo. Y vamos a ver en este pasaje un ejemplo de gracia tremendo. Dice el verso 17: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo está hablando de Onésimo y le está diciendo a Filemón: Filemón, yo sé que tú amas a los hermanos. Vimos en la primera parte cómo Pablo le echa flores, le dice: sé que el Dios está haciendo una obra en tu vida, y sé que sigo orando para que sea esa obra eficaz y más personas puedan ver ese amor, ese perdón que Dios ha puesto en tu corazón, para que más personas sigan siendo refrescadas por ti, cómo atiendes a los cristianos, cómo los amas, cómo les das descanso, cómo los recibes en tu casa. Y Pablo, aprovechando todos estos elogios, le dice que reciba a Onésimo, que es su hijo. Lo engendré en mis prisiones. Pablo dice: lo parí mientras estaba en la cárcel. Allí el Señor, de una manera providencial, llevó a este esclavo que había huido a conocer a Pablo, o quizá ya lo conocía, no sabemos, pero es a través de Pablo que recibe a Jesucristo. Y entonces Pablo le escribe a Filemón y le dice: recíbelo, pero ahora recíbelo más que como un esclavo, recíbelo como un hermano, como un creyente, como alguien que ha recibido a Jesús. Y Pablo no solamente dice eso, sino que va más allá. Dice en el verso 17: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora, Pablo ya le había dicho que junto con Onésimo le estaba enviando ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Le dice: te estoy mandando mis tripas, le dijo, ¿no? Te estoy mandando mi corazón, ¿no? Junto con Onésimo te estoy mandando un pedazo de mi corazón, le había dicho anteriormente. Pero le dice ahora: ¿sabes qué? Eso está en el versículo 12, si alguno dice, ¿dónde está esa parte? En el versículo 12 dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, dice allí. Pero la traducción literal no es recíbele como a mí mismo, dice: con él va mi propio corazón. En el sentido de que iban sus emociones, esplagnón, que son entrañas. Te mando mi corazón. Pero ahora Pablo va más allá y le dice: ¿sabes qué? Recíbelo, pero recíbelo como si fuera yo. Recíbelo como a mí mismo. Primero que nada, Pablo se refiere a Filemón como compañero. Eres mi compañero. Pero aquí no está hablando de dos que van juntos, somos compañeros porque vamos a tal lugar. Se refiere a que comparten, tienen coinonía, son copartícipes de algo, de Jesucristo. Y le dice: si tú pues compartes a Jesús conmigo, si tú pues tienes esa comunión conmigo de Jesús, recíbelo como si fuera yo. Ahora, para nosotros no nos dice mucho cuando lo leemos, pero imagínate esto: era esclavo de Filemón. Filemón era el amo de Onésimo, y Onésimo se había ido de su casa, había huido. No solamente le había dejado los trastes sucios ahí en la cocina, sino que se había llevado algo, aparentemente lo había robado. Ahora, dicen que en esa época era común que los esclavos pepenaran algo, ¿no? Pero imagínate esto, Pablo le dice: recíbelo como hermano, pero no solamente como hermano, recíbelo como si fuera yo. Imagínate, Filemón, el impacto. ¿Cómo recibirías tú al apóstol Pablo en tu casa? Alfombra roja, caravana, ¿no? Maten al becerro gordo, o vayan y traigan unos tacos del piña, algo, pero traigan algo para que coma, lo mejor. Ahora, ¿cómo recibirías a alguien que te robó? Alguien que te robó. Pero Pablo le está diciendo: Filemón, si somos compañeros del Evangelio, recíbelo como a mí mismo, como me recibirías a mí. Filemón haber dicho: ¿cómo? No es posible esto, ¿no? ¿Cómo quieres? Pero veíamos cómo toda esta carta enfatiza la reconciliación. Y cómo decíamos que cuando nosotros recibimos el perdón del Señor, tenemos que extender nosotros también ese perdón a los demás. Aquí Pablo se está identificando con Onésimo, lo ama tanto que dice: Filemón, haz de cuenta que voy yo, recíbelo como me recibes a mí. Ahora, este pasaje o este versículo no solamente nos enseña a perdonar a nosotros, que es importante, nosotros tenemos que perdonar. Cuando nosotros vemos en los evangelios, continuamente Jesús habla del perdón. Pero piensa esto, también la semana pasada nos identificábamos con Onésimo, ¿no? Como dijo Lutero, todos nosotros somos el Onésimo de Dios, somos los Onésimos de Dios. Y de alguna manera el Señor nos ha recibido, y nos ha recibido como si fuéramos sus hijos. Siendo pecadores, dice en Romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a través de Jesús, dice Efesios el capítulo 1, verso 6, que somos aceptos en el amado. Dios nos ha recibido como si fuéramos sus hijos, a pesar de que le robamos y de que hemos huido de él. Y decíamos que todos nosotros como creación de Dios, en un tiempo huimos de Dios. No queríamos nada con él, no queríamos saber nada de Dios porque queríamos ser libres como Onésimo. Y tristemente, así como Onésimo, toda la persona que huye de Dios queriendo ser libre se convierte en esclavo, y es esclavo del pecado. Pero vemos que por medio de Jesús, el Señor nos recibe, no como esclavos, sino como hijos. Y hemos hablado de que Dios no tenía ninguna obligación de recibirnos en su familia. El hecho de que no nos mandara al infierno era suficiente. Podríamos decir, ya con eso la hago, ¿no? Pero Dios va más allá, y no solamente nos salva, nos limpia, nos lava, nos perdona, sino que nos adopta como sus hijos. Y no solamente eso, nos podría adoptar como sus hijos y darnos de comer en la mesa nada más, y listo, no tenía ninguna obligación. Pero dice que nos hace coherederos con Cristo, es decir, toda la herencia de Jesús la comparte con sus hijos. Dios no tenía que hacerlo, pero Jesús se identificó con nosotros. Jesús dijo, yo voy a hacer como ellos, voy a morir en su lugar y voy a pedir para que tu Padre, dice, lo recibas como a mí mismo, para que así como tú estás en mí y yo en ti, tú también estés con ellos. Cuando Jesús ora en Juan 17, dice que sean uno, también que sean uno contigo. El Señor nos recibe a nosotros como si fuéramos sus hijos también. Y puedo ver ese paralelo en lo que Pablo estaba haciendo. Pablo se estaba poniendo en lugar de Onésimo y le dice, Filemón, recíbelo como si fuera yo. Recíbelo como si fuera yo. Ámalo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando creemos en Jesús. En 2 Corintios 5:21, Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Puedes ver la sustitución? Jesús es tratado como pecador para que tú y yo seamos tratados como justos. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Y ahorita vamos a seguir hablando más de esto. Ahora, Juan 17:24 lo mencionaba ahorita. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Otra vez, Jesús está intercediendo para que nosotros seamos tratados de una manera especial. Y también en Romanos 5:2 dice, también por medio de él, por medio de Jesús y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuál gracia? Acaba de hablar en el versículo 1 que hemos sido justificados por Dios por medio de Jesucristo. Ahora, estamos hablando aquí de la gracia. Lo que Pablo está pidiendo a Filemón es que sea tratado de tal manera Onésimo que no reciba lo que se merece, sino que vaya más allá de eso, sino que lo reciba como o de la manera que no se merece. ¿Sí me explico? Hemos hablado de la diferencia entre misericordia y gracia. ¿Misericordia qué es? Que no te den tu merecido, que no te den lo que te mereces. Los hijos usan otras palabras, pero cuando los quieres disciplinar, no, papá, no, ya, de verdad, ya no. Claman misericordia, ¿no? Pero necesitan justicia en ese momento. Pero cuando les compras algo, a pesar de lo que han hecho, estás manifestando gracia. Les estás dando algo que no se merecen. Y a veces ese es el problema de los humanos. Pensamos que todo lo merecemos. Y decimos, ¿por qué no me compras esto? A fulana sí se lo compran. A sutana sí se lo compran. Pensamos que somos merecedores de todas las cosas. En este caso, Pablo sabía que Onésimo lo que merecía, de acuerdo a las leyes de ese tiempo, era que si Filemón quería, hasta lo podía matar, por haber robado y por haber huido siendo esclavo. Por lo menos una paliza se la podía dar legalmente. Pero lo que está diciendo Pablo es, no solamente te pido, ya había intercedido por él, que lo recibas. Te pido que lo recibas como si fuera yo. No lo garrotees, sino por el contrario, trátalo como si fuera yo. Es una petición que está fuera de la lógica humana. ¿Por qué voy a recibirlo? ¿Y por qué voy a recibirlo bien si me robó y huyó de mí? Pero lo que estaba haciendo Pablo era diciéndole, como has participado conmigo, como eres mi compañero y tenemos, compartimos algo en común, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, si eres mi compañero, entonces recíbelo como a mí mismo. ¿Sí queda claro? Ahora, fíjate lo que sigue. Esto está genial. Dice Filemón, el verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y otra vez, piensa en Jesús. Pablo lo que estaba diciendo es, si en algo te dañó o te debe, que probablemente era el caso y por eso lo estaba escribiendo Pablo, le dice, ponlo a mi cuenta. Ahora, otra vez, tú puedes pensar, pues Pablo estaba en Roma, Filemón estaba en Colosas, Pablo estaba prisionero, pues Pablo podía decir lo que fuera, no estaba allá. Pero el hecho de que Pablo escribiera esta carta con ese compromiso, de hecho, Pablo, más adelante, en el versículo, dice aquí, en el versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. En aquel entonces, el hecho de que tú escribieras ese documento, haz de cuenta que era un pagaré, era un documento legal. Podían reclamarle a Pablo y legalmente podían ir por Pablo y entonces llevárselo y a él darle los garrotazos o ponerlo a chambear. Era un documento que vinculaba esa deuda con la persona que estaba firmando. Y Pablo lo que está diciendo es, lo que te deba, lo que haya hecho, ponlo a mi cuenta. Ahora, primero que nada, Pablo, para poder decir esto, sabía que tenía una cuenta bien abonada. ¿Sí? Pablo había hecho varios depósitos en su vida. A través de su vida, Pablo había sembrado de tal manera que tenía una buena cuenta para pagar este tipo de deudas. ¿Cómo lo sabemos? Es lo que le dice allí. En el verso 19 dice, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, me gusta cuando leo y tengo que estudiar los pasajes porque he encontrado muchas cosas que no me enseñaron en la escuela cuando vimos las clases de español. Y solamente para que lo tengas ahí en tu cuaderno, esto se llama paralipsis. Una paralipsis es un recurso que se usaba mucho en la antigüedad. Era decir algo que se supone que no quieres decir, pero que tenía un valor importante. Y no debo decir que tú me debes, pero acuérdate que me debes tu vida, ¿no? Pero no lo voy a decir, para que no sientas que te estoy poniendo una obligación. Pablo lo que está haciendo, le dice, ¿sabes qué? Lo que te haya defraudado, lo que te haya robado, el daño que te haya ocasionado, los días que no chambeó, la ropa sucia, los platos, todo lo que dejó de hacer, más lo que te haya bolseado a la pasada, ponlo en mi cuenta, yo te lo voy a pagar, por no decir que me debes tu vida, es decir, si no fuera por mí, acuérdate, estarías en el infierno, pero no voy a decir. Y el punto es este. Cuando Onésimo salió de Colosas, algo tuvo que haber tomado para poder llegar a Roma. De Colosas hasta Roma es una buena distancia. No te vas en la ruta 15 o en la 12, no llegas hasta allá. Tendrías que haber agarrado, ¿no?, un medio de transporte bueno y te debió haber costado algo. Entonces, Pablo dice, Piensa en esto, yo lo voy a pagar y te lo firmo, es lo que está diciendo Pablo. Y nuevamente esto me recuerda a Jesús, porque Jesús fue lo que hizo. Hay una ley que Dios estableció que dijo que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, no hay forma de escapar la deuda con Dios, no hay forma de eludir la responsabilidad o más bien el precio del pecado. Y nosotros teníamos una cuenta importante, y no me refiero a Coppel, era una cuenta con Dios que nadie podía pagar. Y Jesús fue lo que hizo. Jesús dijo, Padre, no se los tomes en cuenta, yo lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar. Me llama mucho la atención porque precisamente, si ustedes recuerdan, ¿dónde vivía Filemón? ¿Alguien se acuerda? En Colosas. Y decíamos que cuando Pablo envía de regreso a Onésimo, no lo manda solo, ¿no? Va Tíquico también, y llevan la carta a la iglesia de Colosas. Y cuando leemos el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 14, Pablo está hablando de algo similar. Cuando vas a Colosenses 2, 14, habla del acta de decretos, ¿sí? Ahora, ese lenguaje no nos dice mucho quizá a nosotros y podemos tener una interpretación un poquito extraña quizá si no entendemos bien los términos. Pero lo que estaba diciendo aquí, hablando de la obra de Jesucristo, vamos a leer desde unos versículos atrás para que quede más clara la idea. Dice en el verso 11, en él, en Cristo, también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, si vamos, si alguien tiene la versión internacional, se va a dar cuenta que es más claro y lo voy a leer aquí. Dice allí, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Verso 14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ahora quiero compartir contigo otra palabra. Guárdala ahí en tu cuaderno. La palabra es queirografón. Queirografón es a lo que se refiere con el acta. Ese queirografón literalmente era escrito a mano y se traduce como acta en Colosenses 2:14, o cédula. Era básicamente un documento de deuda. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús tomó ese documento de deuda donde estaba tu deuda, mi deuda y la de todos los que estamos aquí. Allí estaba escrita y dice que Jesús tomó esa deuda, esa acta, esa cédula, y dice allí que Él la anuló. Ahora, la palabra anular literalmente significa borrar. Y la idea es esta: el material en el que se escribía podía ser un pergamino, podía ser piel, cuero de algún animal, o podía ser vegetal, una fibra. Pero se escribía con tinta que era borrable, se podía limpiar. Y la idea es que una vez que ese documento se cobraba o ya estaba cancelado, agarraban y limpiaban esa piel y quedaba lista para volverse a usar. La idea aquí es que Jesús borró, no quedó huella, no quedó testimonio de esa deuda que teníamos con Él. Y nuevamente piensa en eso. Tú y yo teníamos una deuda impagable con Dios, y Jesucristo la tomó en la cruz y Él fue el que la borró. Y eso quizás es lo que estaba en la mente de Pablo. Y dice, mira, si algo te debe, yo lo pago. Yo lo pago. Por no decir que tú mismo te me debes también. Tú mismo te me debes a mí. Ahora el versículo 20 Dice Pablo, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Si ustedes recuerdan en el verso 7, Pablo le dice a Filemón que él sabe y escucha cómo conforta el corazón de los hermanos. Y aquí Pablo nuevamente hace un juego de palabras. Si quieren anotarle, se llama paronomasia, que juega con la raíz del nombre de Onésimo y usa la palabra oninamai, que significa provechoso, y lo que le está diciendo, pues ahí de alguna manera jugueteando con Filemón después de la tensión, le dice, oye, hermano, pues déjame sacar algún Onésimo de ti, ¿no? Como él había expresado ese deseo que tenía de quedarse con Onésimo, de que se quedara ahí para servirlo. Y aquí le dice, hermano, tenga algún Onésimo, toma la raíz ahí, algún provecho de ti en el Señor y conforta mi corazón en el Señor. Eso que conozco de ti, eso que he escuchado, de que tú confortas a los hermanos, de que les das ánimo, de que los atiendes, de que los cuidas, de que estás pendiente de sus necesidades, quiero también ser partícipe de ello en esta ocasión. Está Pablo animando a Onésimo. Siempre, algo que tiene Pablo es que siempre cuando escribe, tú vas a darte cuenta, siempre está hablando bien de las personas. Siempre está esperando lo mejor de ellos. Sí regaña, sí exhorta, sí corrige, pero siempre lo hace con esa actitud de esperar o de hablar lo mejor de las personas. A veces somos nosotros como seres humanos, tenemos la tendencia a hacer lo opuesto, ¿no? Siempre estamos buscando el defecto, bueno, a lo mejor ustedes no. Siempre están buscando otros, yo tampoco. Siempre estamos buscando lo malo en las personas. Y ese es siempre el pero. Fulano sería muy bueno y todo, pero tiene este problema. Siempre la riega aquí. Oye, ¿y Sutano no te ayudará? Pues mira, pudiera ayudarme, pero tiene esto siempre también. Nosotros en la casa estaríamos bien si mi esposa arreglara este problema, si mis hijas fueran así, si el trabajo mi jefe fuera de esta manera, estaría mejor. Siempre estamos buscando lo feo, lo negativo, lo malo. Y vemos a Pablo que siempre estaba exhortando y siempre buscando lo mejor en las personas. Y aquí lo que está diciendo, ¿sabes qué? Filemón, escucho de ti esa disposición que tienes para servir a los hermanos. Quiero en este tiempo también disfrutar de eso, quiero ser reconfortado en mi corazón por ti. Ahora, siguiendo con la misma idea, en el versículo 21 le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo le dice, como tengo esa confianza de que eres tan obediente, sé que no solamente vas a hacer esto, sé que vas a hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo. Y así era Pablo. Cuando escribe en Filipenses capítulo 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Como siempre sé que me obedecen. Así era Pablo. Y qué bendición que nosotros podamos aprender de él también, para siempre esperar lo mejor de las personas. Ahora, no significa que las personas siempre van a hacer lo que tú esperas, pero nosotros podemos mantener la perspectiva de que lo que las personas hagan no depende solamente de nosotros, sino que Pablo está escribiéndole a alguien que le dijo que era compañero, copartícipe de una misma relación con Jesús. Y Pablo, en esa confianza de que el Señor está trabajando, es que siempre está esperando que Dios va a hacer lo mejor en las personas. Y cuando tenemos esa actitud, yo creo que podemos evitarnos muchas decepciones. Es decir, cuando nosotros estamos confiando en que es Dios el que hace el trabajo en cada persona, No tenemos que tener una expectativa alta de la persona en sí misma. Sabemos que todas las personas, al igual que nosotros, pueden fallar. Todos podemos fallar, pero sabemos que Dios no falla y que Dios es el que está trabajando en cada persona. Pablo aquí le escribe y le dice: te escribo porque sé que eres obediente, esa es mi confianza, y sé que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Es decir, no solamente vas a recibir a Onésimo, no solamente lo vas a recibir como yo, sino que todavía vas a ir más allá de lo que te estoy pidiendo. Y luego dice el verso 22, imagínate esto, Pablo está haciendo peticiones locas, le está diciendo: perdona a Onésimo, recibe a Onésimo, recíbelo como me recibirías a mí. Y luego le dice: si te debe algo, pues yo te lo voy a pagar. Y llega el verso 22, prepárame también alojamiento porque espero que por sus oraciones le seré concedido. Y además me vas preparando el cuarto, por favor, porque a lo mejor ahí te caigo un cualquier rato de estos. Suena así un poquito como limonero y con garrote, Pablo, ¿no? Me estás pidiendo hasta lo imposible y luego todavía quieres que te reciba ¿no? Y te arregle la recámara y toda la cosa. Ahora, primero que nada, en aquel tiempo no sonaría tan rudo como hoy. Sí, imagínate que alguien te llame y, hey, por favor, arréglame la recámara porque creo que voy la semana que entra, ¿no? Así como no, ¿qué más quieres? Pero en aquel entonces, el recibir a una persona era una bendición, era un privilegio. Ese concepto de que el hogar es sagrado es relativamente nuevo. Ese de que a mi casa no me molesten, por favor, ese es relativamente nuevo. En la antigüedad no era así. Tener a personas en tu casa era darles tu confianza, era manifestar la intimidad con ellos y darles la confianza de que eran personas cercanas. Era una bendición, un privilegio tener gente, visitantes en tu casa. Y por eso alguien te visitaba y luego sacabas, ¿no?, la cubeta para que metieran los pies. Imagínate, después de caminar en el desierto, los metías y ¡psh!, ¿no?, salía el humo acá. Después de la rodada, ¿no?, de los huaraches, andar por el monte y todo, pues era algo rico. Era una bendición ser hospitalario. Y Pablo en esa confianza le dice: ¿sabes qué? Prepárame el cuarto porque ahí te caigo cualquier día de estos. Ahora también llama la atención porque Pablo dice: y si me sueltan, va a ser por las oraciones de ustedes. Se fijan, está enfatizando la importancia de la oración. Dice: espero que por sus oraciones les seré concedido. Pedía algo importante Pablo en la oración, en la intercesión. Y dice: si me sueltan, va a ser gracias a las oraciones de ustedes también. Era algo especial y veía una importancia en ello. Ahora, Pablo, después de todo este rollo, después de estas peticiones extrañas, se despide de la carta. Y me llama mucho la atención porque en esta carta que manda a Filemón, va a repetir a muchas de las personas que manda también saludos en la carta de Colosas, a los colosenses. Eran las mismas personas que estaban allí. Y Pablo allí dice en el verso 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahora, Epafras, por lo que vemos aquí, era de la iglesia de Colosas. En Colosenses 4:12, que es la carta que mencionábamos, llevaban para entregar a la iglesia, dice: les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Está mencionándolo como alguien miembro de la iglesia de Colosas, a la que estaba escribiendo Pablo. Y lo menciona aquí Pablo en Filemón, lo menciona como compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y algunos piensan que le llamaba compañero de prisiones, no porque estuviera preso propiamente, sino porque estaba con Pablo en la casa que rentaba mientras estaba prisionero. De tal manera que pues compartían la casa, compartían los guardias, pero él propiamente no era un prisionero. Otros dicen que quizás sí había compartido las prisiones también. Luego menciona el versículo 24 a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y Pablo también es algo que hace continuamente cuando tú ves sus cartas, siempre está mencionando a aquellos que sirven junto con él. Nunca dice, lo saludo yo, Pablo, el papas fritas, diría el Nieblas. No, dice, lo saluda Pablo y mis compañeros, mis colaboradores, todo el equipo que estamos trabajando para el Señor. Pablo siempre hacía mención de todos aquellos que estaban apoyándolo, de todos aquellos que estaban sirviendo junto con él. Y nuevamente puedo ver aquí a Pablo, la transformación que el Señor había hecho. Tenía ahí a Marcos, al que había botado en el segundo viaje misionero. Dijo, ¿sabes qué? Ya no te lleves a Marcos porque es un inútil, no me sirve para nada. Nos atrasó, hizo que nos regresáramos. Y ahora está ahí con Marcos. Allí está con él. Y si vas a Colosenses, al capítulo 4:10, allí los vuelve a mencionar. Aristarco, mi compañero de cárcel, también dice, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlos, recíbanlo bien. Ya no es el inútil que pensaba, el Señor ha hecho algo con él también y conmigo. Alguien con el que Pablo había tenido diferencias, ahora Pablo dice, recíbanlo bien. Ahora sí sirve. No, eso no dice. Y luego dice también Demas y Lucas, mis colaboradores. En Colosenses 4:14 dice, los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Ahí están también en la carta. Y llega al verso 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Un saludo también típico de Pablo, de la gracia, gracia y paz, y aquí deseando que la gracia del Señor esté con su espíritu. Se refiere al espíritu de cada uno de los miembros de la iglesia o de las personas que leían la carta. Con esto Pablo está terminando esta carta tan personal para Filemón, pero una carta que posiblemente pues va a ser leída por todos en la iglesia, y de hecho así quedó como parte del canon de la escritura. Ahora, la pregunta importante, ¿qué pasó con Onésimo? ¿Lo recibió Filemón? ¿Fue restaurado? ¿Lo recibió como a Pablo? ¿Qué pasó con él? No lo sabemos. No lo dice la Escritura. No sabemos qué pasó. Pero creemos o podemos creer que dado que esta carta quedó como un testimonio para las iglesias y para nosotros el día de hoy, que Filemón actuó en obediencia. No lo sabemos. Hay un Onésimo que llegó a ser obispo de Éfeso, pero los estudiosos dicen que no es el mismo Onésimo. Se refiere a otro Onésimo. Quizás su nombre se volvió popular después, no lo sabemos. Pero el asunto es que podemos ver aquí que Dios nos dejó este testimonio de gracia, de reconciliación, de perdón para todos nosotros el día de hoy. Y yo creo que la aplicación más importante que nosotros podemos hacer para el día de hoy es esa. Tomar ese ejemplo de cómo el Evangelio transforma a las personas. Cómo el Evangelio, una vez que nos reconcilia con Dios, nos permite reconciliarnos con los demás. Cómo el Señor trabaja con nuestro corazón para que podamos extender el perdón a las demás personas. Hay un ejemplo que es muy importante, del cual podemos aprender, y yo pienso que sin duda también era algo que Filemón tenía en mente. Si vamos a Mateo 18, considerando la deuda que Pablo tenía o estaba adquiriendo, vamos a ver desde el versículo 15. Está Jesús enseñándole a sus discípulos y les dice, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y luego dice el verso 21, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Nueva versión internacional es diferente. Dice, 77 veces le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó a uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Cuál es el punto? Solamente la gracia de Dios, solamente cuando experimentamos el perdón de Dios, es que nosotros podemos entender la necesidad que hay de que nosotros perdonemos a los demás. Si buscamos cualquier justificación fuera de la gracia que hemos recibido, no vamos a tener ninguna para perdonar a la persona. Porque no dice que hagamos como que nos ofendió. Este señor le dijo, yo te perdoné lo que me debías porque me lo rogaste. No porque no me lo debías, no porque hicimos un acuerdo de que me lo ibas a pagar en abonos. Te lo di porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también haberlo perdonado a él? Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la razón que tenemos o qué razón podemos tener para no perdonar a alguna persona cuando Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuál es la excusa o el pretexto que podemos dar de no perdonar a alguien cuando Dios nos ha perdonado a nosotros sin ninguna justificación? No hay ninguna. Y por eso es que dice allí, así lo va a tratar nuestro Padre, así te va a tratar mi Padre si tú no perdonas a los demás. Hoy en la mañana en el discipulado veíamos que solamente cuando hemos recibido a Jesús y como evidencia de que eres salvo, es que el amor de Dios te permite amar a tu hermano y te permite perdonar a tu hermano. No hay otra razón para perdonar, salvo que nosotros hemos sido perdonados sin ninguna razón por el Padre. Y cuando pensamos eso, pensamos como Filemón, podía ver en esta carta todos estos paralelos de la obra de Dios para con todos nosotros, cómo a través de Jesucristo fuimos perdonados. Y decíamos que cuando Pablo le decía, recíbelo, eso implicaba perdonarlo. Y decíamos que cuando nosotros, alguien nos ofende, tenemos que perdonarlo, y recibirlo significa que restauramos esa comunicación con él, significa traerlo de vuelta a nuestra vida, alguien que hemos sacado y que decimos, sí lo perdono, pero no quiero saber nada de él. No lo has perdonado, no lo has perdonado todavía. Recíbelo, y no solamente recíbelo, recíbelo como a mí mismo. Y es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente el Padre nos perdonó, sino que nos recibió como sus hijos. Nos recibió como uno de sus hijos cuando no tenía obligación de hacerlo. Nosotros que huimos de él, nosotros que le robamos, fuimos perdonados. Y el Señor nos trajo a él como sus hijos. Y otro aspecto muy importante. Cuando Pablo le está diciendo a Onésimo, tienes que regresar. Onésimo entendía el valor de la restitución. Ok, ¿ofendiste a tu amo? Sí, tienes que regresar y restituir lo que hiciste. Esto no significa que literalmente vamos a pagar todas las cosas. A veces es imposible hacerlo, pero muestra la disposición que tenemos a pagar el daño que hemos causado. Onésimo dijo, pues si hay que ir, pues voy. Con riesgo de que lo mataran, con riesgo de que por lo menos lo apalearan, dice, ok, voy a restituir. Y Pablo le dice, ahí te mando al inútil que ahora te va a ser útil. Onésimo va, pero va transformado, va a restituir la deuda que tiene contigo. Pero si no alcanza, si de todas maneras te queda de ver, yo te lo voy a pagar, yo te lo pago y te lo firmo con mi puño y letra. Y eso es lo que hizo Jesús. Nadie de nosotros podía pagar la deuda con el Padre, y Jesús dijo, ponlo a mi cuenta, cárgalo a mi cuenta. ¿Y qué fue lo que dijo cuando Jesús murió? Consumado es. Básicamente era, la deuda ha sido pagada. Jesús pagó la deuda que nosotros jamás podríamos pagar. Y podemos ver ese ejemplo de la gracia de Dios a través de esta pequeña carta, a pesar de que no es un texto muy amplio, pero es un ejemplo tremendo de la gracia y la reconciliación que tenemos por medio de Cristo. Yo apunté aquí las dos frases que más me impactan en este texto. De todos los 25 versículos, agarro dos. Recíbele como a mí mismo y ponlo a mi cuenta. Porque para mí ese sería el resumen del Evangelio. Jesús muriendo en lugar de pecadores, siendo tratado como un pecador, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en nosotros. Él tomando nuestro lugar, para que el Señor nos reciba como justos, como santos, como sus hijos, como hijos de Dios. Esa sería la enseñanza básica. Terminamos Filemón. Confiamos en que el Señor lo llevó a ser obediente, y ahora tenemos ese ejemplo para que nosotros lo pongamos en práctica todos los días. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias este día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver en este pequeño texto, en esta carta, Señor, tan personal, un reflejo de la gracia que tú manifestaste en tu Hijo Jesús para cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Señor, nosotros también como Onésimo huimos de tu presencia, al igual que él. Señor, te robamos tiempo, dones, talentos, Señor, todo aquello que tú nos habías dado lo usamos mal. Fuimos como ese hijo pródigo, Señor, que se gastó todo. Pero de la misma manera, Señor, que con Onésimo, en tu gracia, un día escuchamos tu palabra, escuchamos las buenas nuevas, Señor, y tú nos transformaste. Señor, tu Hijo Jesucristo murió en nuestro lugar para pagar la deuda que nosotros teníamos, borró esa deuda, y hoy somos parte de tu familia, Señor. No solamente somos salvados, perdonados, Señor, somos tus hijos también. Nos has tomado como parte de tu familia, Señor, y te damos gracias por ello, porque sabemos que no lo merecemos. Sabemos que jamás podríamos pagar esa deuda, pero te damos gracias porque solamente por medio de Jesús es posible. Señor, y queremos también pedirte que nos ayudes a poner en práctica estas cosas. No queremos solamente el conocimiento de estos hechos, Señor, queremos vivir de acuerdo a esta palabra. Y si nosotros, Señor, somos personas que no sabemos perdonar, queremos pedirte que nos ayudes en esta hora a manifestar tu gracia también para con los demás. Que podamos recordar que tú nos has perdonado sin ninguna razón, que no somos merecedores de tu perdón, que no hay ninguna razón en nosotros para que tú nos perdones, pero tú lo has hecho por tu gracia. Y que por ella, Señor, también nosotros podamos ser capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos lastimaron, a aquellos que aún el día de hoy quizás nos ofenden. Señor, que podamos extender este perdón a ellos, que podamos manifestar que te conocemos, Señor, y que podamos, de la misma manera, como dice Pablo, que tú nos has reconciliado contigo, buscar la reconciliación con los demás y llevarlos a que se reconcilien contigo también, Señor. Oh Señor, no queremos retener el perdón a nadie. Danos esa libertad de perdonar. Sabemos que no es fácil, sabemos que no significa que al perdonar vamos a dejar de sufrir. Sabemos que el agravio, Señor, puede permanecer por otro tiempo. Y que aún, Señor, quizá la otra persona no restituya, pero nuestro deber como tus hijos es perdonar. Y queremos hacerlo, Señor. Danos un corazón perdonador. Que podamos soltar a los que nos ofenden, que podamos soltar a aquellos, Señor, que nos han lastimado, como una muestra de tu amor en nosotros, como una muestra de la obra sobrenatural que has hecho en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque solamente es por tu Espíritu Santo que podemos hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.